Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean a este su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que hacen noticia, presentando hoy, el día siguiente de las elecciones, un capítulo culminante de nuestra serie Hacia el Voto 2022. Saludos, amigos radioyentes, de parte de Samuel Orozco y de todos en producción, que pues mucho le agradecemos, como siempre, por su amable atención. En esta edición ampliada presentamos una cobertura de los resultados de la elección general que culminó con la jornada de ayer. En medio de un final de sorpresa, la ola roja o el tsunami rojo republicano que se esperaba llegó a las costas de la elección, pues hecho unas olitas mansas, unas olitas amansadas, una tormenta en un charco, dijo alguien. El control de la Cámara y el Senado sigue todavía en el aire. Los números de la Cámara siguen contándose ansiosamente. La clave para el control del Senado reside en tres estados: Nevada, Arizona y Georgia. Colegas nuestros nos ofrecen informes sobre las sorpresas que están arrojando los primeros resultados. También informan sobre los pasos que siguen para contar, validar y certificar los votos, proceso que puede llevar algún tiempo en medio de esperados cuestionamientos sobre la integridad del sistema por parte de activistas de la derecha conservadora. De algunas contiendas tenemos ya los resultados preliminares, en otras carreras cruciales seguirá por días el proceso de conteo y de la certificación. Sabemos de una al menos, que es en el estado de Georgia, donde ya se proyecta que la elección al Senado se va a segunda vuelta, se va hasta principios de diciembre. Así que es posible que no se sepa quién controlará el Congreso durante días o en este caso, en el caso del Senado, semanas tal vez, ya que por lo menos esta elección, la de Georgia, apunta a segunda vuelta, despunta como una elección de segunda vuelta. En breves instantes, al final de esta hora, se espera que el presidente Biden pronuncie un discurso sobre los resultados de esta elección, su lectura de los resultados. Va desde nuestro estudio un saludo muy especial a los trabajadores de las casillas que contra viento y marea y a veces en situaciones de veras de riesgo por tanta amenaza hicieron posible este ejercicio de participación democrática, ya sea instalando las casillas de votación, ayudando con sus trámites a los votantes o bien repartiendo calcomanías de esas que dicen "yo voté". A todos los que contribuyen todavía a contar cada voto, pues va un saludo con mucho afecto. Comencemos nuestro reporte sobre los resultados preliminares que arroja esta elección, una elección intermedia que por lo general pasa a la historia de los comicios sin mucha pena, sin mucha gloria, generalmente con participación no alta. Esta vez los votantes se pusieron las pilas y salieron a votar como nunca o como pocas veces en elecciones de su tipo. A muchos se les quemaron las habas por votar ya desde las votaciones tempraneras. De estos primeros resultados platiqué con mi colega, nuestro corresponsal en Washington, José López Zamorano. José López Zamorano, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes. Un poquito desvelados, pero bien aquí, gracias.
Eso es, pues mira, efectivamente muchas razones seguramente para sentirse desvelado el día de hoy. José, pues medio mundo anticipaba, proyectaba un tsunami rojo republicano. Alguien dijo, no solamente no llegó ese tsunami, sino quizás este sea el mejor resultado de los últimos 20 años para el presidente en turno. Cuéntanos qué es lo más destacable que ha arrojado esta elección según lo que hasta el momento se sabe.
Totalmente de acuerdo, Samuel. Había esa expectativa que los propios republicanos llamaban la ola roja. El señor Donald Trump se ufanó. Kevin McCarthy ya hasta daba su conferencia de prensa de sus nuevas prioridades, daba una entrevista. Y en realidad lo que resultó fue un charco más o menos lleno de lodo, porque además de que se mostró esta fuerza sin precedentes de los demócratas, cierta debilidad de algunos republicanos, los candidatos extremistas, los famosos republicanos MAGA, tuvieron una mala noche en general. Eso quiere decir que este discurso y este mensaje final de los demócratas, en el sentido de que estaba en juego la democracia, Samuel, creo que sí caló en el ánimo de algunos electores, y hubo derrotas así dramáticas, ¿no? Doug Mastriano no fue derrotado, fue destruido por el señor Josh Shapiro en la gubernatura de Pensilvania. El señor Dan Cox, otro ultraderechista pro-trumpista, fue también arrollado por Wes Moore, que se va a convertir en el primer gobernador afroamericano demócrata en el estado de Mérida. En Massachusetts, Geoff Diehl, otro trumpista negacionista y conspiracionista, fue derrotado por Maura Healey, que se convertirá en la primera mujer abiertamente lesbiana en gobernar Massachusetts, algo muy interesante. Tudor Nixon, otra de este grupito selecto de trumpistas que fueron seleccionados por Trump y apoyados, fue derrotada también de una manera cómoda por la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer, y así varios más. Sí hubo algunos triunfos. J.D. Vance ganó en Ohio, fue muy apoyado por Trump, le ganó al demócrata Tim Ryan. Otro amigo del presidente, Ron Johnson, en Wisconsin, también ganó. Pero, por ejemplo, en Pensilvania, en la batalla por el Senado, un John Fetterman, que había sido muy cuestionado por sus circunstancias de salud, logró derrotar a otro trumpista, aunque no tan negacionista, que fue el doctor McMaster Oz. Por eso, todavía la aritmética sigue siendo válida. Todavía es posible que los republicanos ganen el control de la Cámara Baja, y la batalla por el Senado podría finalmente dirimirse en tres estados fundamentales, que sería Nevada, donde el señor Adam Laxalt, otro negacionista, está con una ligera ventaja. Sin embargo, falta de que se contabilicen los votos del condado de Clark, que incluye Las Vegas, que son demócratas, así que podría nivelarse, esa puede ser una sorpresa. Y la señora Catherine Cortez Masto, la primera senadora de origen latino en la historia del Senado, podría quizá retener su escaño. Y la situación en Arizona, donde el demócrata, el astronauta Mark Kelly, tiene una ligera ventaja, y no tan ligera, son 5 puntos porcentuales sobre Blake Masters, pero apenas se ha contabilizado el 70% de los votos. Así que existe la posibilidad de que finalmente no sepamos el desenlace final del Senado, porque en Georgia, que sería el último estado con las interrogantes, el senador Raphael Warnock aventaja a Herschel Walker, otro trumpista impresentable, por una mínima diferencia de menos de 1 punto porcentual. Ya están contabilizados el 95% de los votos. Warnock lleva 49.4 y Herschel Walker 48.5. ¿Por qué son importantes estos datos tan precisos? Porque si ninguno de los dos logra el umbral, el techo del 50%, se irían a una elección especial el 6 de diciembre, y ahí sería un volado de quién puede ganar. Así que a lo mejor el país quede en este limbo político por el próximo mes. Pero un dato que debe ser muy importante, Samuel, independientemente de cuál sea el resultado en la Cámara Baja, que se presumía iba a ser republicana, y aún si ganan los republicanos, va a ser una minoría raquítica. No existió esta ola donde iban supuestamente a emular los 63 escaños que perdió Obama en 2010 y los 6 senadores, nada parecido. Hubo una fortaleza del presidente y de los demócratas. Quizá el electorado consideró que si bien existen problemas económicos como la inflación, no necesariamente son culpa del presidente. Y no creo que hayan sido pocos los votantes que recordaron que durante la pandemia una de las razones que provocó la inflación fue este dinero circulante que fue aprobado por los planes de rescate del presidente y que llegó a todos nuestros cheques, a nuestros correos, ¿verdad? Varios miles de dólares de apoyo en momentos que muchísimas personas más lo necesitaban. Entonces yo creo que eso también atemperó el hecho también de que para muchos votantes, incluidos muchos votantes latinos, pues el tema del aborto fue importante y querían obviamente enviar ahí un mensaje también para la clase política. Así que si los republicanos mantienen esa ventaja en el Senado, donde ahorita llevan 198 contra 176 demócratas, esa minoría de como mayoría, esa ventaja va a ser no operativa. ¿Qué quiere decir? Que para que puedan operar van a tener que convencer al sector más rudo, retardatario, extremista de los republicanos, y negociar con el sector más moderado de los republicanos. O sea que el señor Kevin McCarthy, en el mejor de los casos, se sacó el tigre de la rifa. No le va a ser fácil construir esas mayorías para su agenda. Y aun si lo lograra, el presidente Biden ya les mandó un veto, y yo creo que lo va a reiterar hoy a las 4 de la tarde. Tiene la pluma del veto en la mano, y la tiene ya apretada, tiene apretado el gatillo, porque evidentemente cualquier iniciativa que pasen los republicanos que no sea del interés de la Casa Blanca, como por ejemplo su plan de aprobar una nueva ley de draconiana de control fronterizo, evidentemente se va a topar con la pared del presidente, y los republicanos no tendrían ni la mayoría sólida en la Cámara Baja, ni la mayoría operativa de 60 votos en el Senado para aprobarla. Así que mi predicción, Samuel, se repite como lo comentamos en esta semana. Esperamos 2 años de parálisis política y disfuncionalidad en Washington, es decir, continuidad de lo que ya tenemos, porque vamos a estar en la recta final hacia las elecciones de 2024 y ninguno de los dos partidos va a tener apetito para darle triunfos políticos al rival potencial en las próximas elecciones.
José, ayer me reportabas que el líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, se paseaba ya desde ayer como los toreros en el ruedo, con orejas y con colas, saboreando su victoria, ¿no? Que no cabía de gusto, me decías. ¿Cómo amaneció hoy McCarthy? Y de una vez dinos, ¿qué trasciende de ese poder detrás del poder republicano, que es el hombre de Mar-a-Lago, Donald Trump? ¿Cuáles han sido las reacciones?
Sí, definitivamente ya está más ubicado el señor Kevin McCarthy. Este discurso triunfalista, el anuncio de su agenda legislativa, evidentemente se topó con la realidad de que sus cuentas fáciles de una marea roja no se le materializaron. Hay una fortaleza de los candidatos demócratas, como decía yo, va a tener una mayoría, si es que efectivamente ganan, que va a ser muy anémica, muy raquítica, y por lo tanto la posibilidad de que logre imponer su agenda con una minoría de quizás 5 o 4 legisladores es un sueño guajiro, como decimos en México. Eso no va a ocurrir. Obviamente él va a continuar con sus planes de buscar el liderazgo, tiene que ser electo. La señora Nancy Pelosi probablemente tiene ahora buenas razones para ya no retirarse, porque evidentemente mostraron fortaleza para mantener unidos al partido, y la realidad va a ser que se van a topar con muchas dificultades para aprobar esa agenda. Sin embargo, obviamente tienen el fantasma atrás de Donald Trump. Donald Trump mostró que está a punto de lanzar su candidatura, muy probablemente lo haga, como ya lo sugirió el 15 de noviembre. Creo, en mi opinión personal, que es el gran perdedor de la noche por 2 motivos importantes. Porque estos candidatos negacionistas que ya mencioné en varios estados importantes, incluido Maryland, Massachusetts, Michigan, Pensilvania, Georgia, etcétera, eran para él las llaves del reino para calificar el proceso electoral de 2024. Esto quiere decir que no tendrá esa quinta columna que pensaba utilizar en caso que las cosas le salieran mal en 2024, pero además manda el mensaje de que una gran parte del electorado no le está haciendo caso al discurso del presidente Donald Trump. Sus candidatos fracasaron, y algunos fracasaron en grande. Entonces yo creo que es una señal de que de alguna manera fue el perdedor. La segunda fue el triunfo claro, rotundo e inobjetable de Ron DeSantis en Florida. Recordemos que en su pasada elección ganó por 35,000 votos a un desconocido candidato negro. Es decir, si Donald Trump no hubiera apoyado a Ron DeSantis en las pasadas elecciones, Ron DeSantis hubiera perdido, francamente. Y ahora ganó por 20 puntos porcentuales de diferencia. Hay quienes dicen, desde un lado de la tribuna, claro, porque hizo un gran papel en su rescate de los floridanos durante el huracán Ian y otros problemas de emergencias naturales, y lo felicitaron, le dieron su agradecimiento en el voto. Otras personas te dirán que una de las razones fue porque trucó al sistema, aprobó legislaciones para suprimir el voto, dificultó que muchas personas de las minorías pudieran votar, persiguió criminal y judicialmente a personas que supuestamente cometieron infracciones en relación con las leyes del voto. Ayer mismo bloqueó la presencia de monitores del Departamento de Justicia, y obviamente tiene que sopesar si tiene sentido lanzar un reto político contra Donald Trump. En mi opinión personal, sería un suicidio político hacerlo en este momento. Él es un político joven, un político en ascenso, por lo tanto no tiene ninguna lógica que se enfrente a un Donald Trump que sigue empoderado y que a pesar de que haya tenido una mala noche, eso no le importa a los 45 millones de seguidores que tiene garantizados y que por lo tanto le negarían el triunfo en las primarias al señor Ron DeSantis. Sabemos que en las primarias van los republicanos más militantes, más trumpistas y probablemente lo derroten. Entonces, ¿para qué convertir lo que hoy hace ya ha sido una hazaña política de venir de la nada a ser una estrella en ascenso, a perderla con un cuestionable reto político a Donald Trump? Yo si fuera él me esperaría a ver cómo proceden las averiguaciones del Departamento de Justicia, por ahí lo encausan criminalmente y si es convicto sabemos que el Trump quedaría inhabilitado para buscar la presidencia. Y en ese contexto de esas rivalidades, yo creo que lo más lógico será que Ron DeSantis no busque, pero bueno, cualquier cosa puede ocurrir aquí en Estados Unidos.
Ya por último, en el minuto que nos resta, José, hoy se esperaba discurso de parte del presidente Biden, su posicionamiento sobre estos resultados. ¿Se sabe con qué talante despertó y qué mensaje se espera del presidente Biden?
Sí, yo creo que despertó muy bien. Ha de haber desayunado a gusto. Ayer ya estaban muy preocupados, Samuel, porque ayer en la mañana estaban preocupados porque circularon este memorando donde ya empezaban a deslindarse de los resultados, diciendo que no debía interpretarse cualquier revés en las urnas como un referendo de la presidencia del señor Biden por X razones, ¿no? Evidentemente, tomando en cuenta que podía darse esta ola roja. Cuando empezaron a verse los primeros resultados, que los números venían mucho más apretados y que quienes hemos seguido estas campañas por décadas ya, nos dimos cuenta de lo apretado que venía porque ninguna cadena se atrevía a hacer proyecciones, a pesar de que había números que venían, ¿no?, más o menos holgados para unos. Esto los empezó a sentirse más optimistas. Una persona que estuvo allí, que lo comentó en televisión, dijo que empezaron a sentirse mucho más cómodos en la noche. Y muy probablemente el mensaje que dé hoy el presidente a las 4 de la tarde, tiempo del este, va a ser en ese sentido, que los votantes escucharon su mensaje en el sentido de que esta elección era consecuente, que votar por candidatos extremistas representaba un peligro para la democracia de Estados Unidos que podía llevar al país al caos y que ese mensaje final de cierre de campaña que tuvo él, pero también lo tuvo Barack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, Kamala Harris, Bernie Sanders, caló en el peso de los votantes y que por lo tanto lograron desafiar a la historia, lograron vencer el precedente, es casi una maldición de que el partido en el poder pierde escaños en las elecciones intermedias. Casi todos los presidentes lo han sufrido. En este caso, muy probablemente no será el caso, y aunque lo fuera, sería por una mínima diferencia. Alguna vez comentamos que parecía que su estrategia ya no era ganar, sino minimizar la paliza. Yo creo que deben estar muy contentos, y por lo pronto, pues es una buena señal para él en la recta final hacia las elecciones del 2024.
Muchas gracias a José López Zamorano por su muy completo y oportuno reporte desde la ciudad de Washington D.C. acerca de los primeros reportes que podemos entresacar de estos resultados preliminares de la elección intermedia. Se espera una minoría raquítica, se espera una mayoría raquítica por parte de la bancada republicana en caso de llegar esta a darse. No hubo el tsunami, no hubo la ola roja que se esperaba, las cuentas alegres no se materializaron, el sueño de arrollar en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara, por parte de los republicanos, se quedó en un sueño guajiro. Eso es lo que nos reporta José López Zamorano. Seguiremos con más en medio minuto. Escucha usted Línea Abierta, una edición más de nuestra serie especial es el voto 2022 que llega a sus horas de conclusión y de culminación. Pasemos ahora a echarle una ojeada radialmente a ese frente de la batalla por el Senado de la Nación que sigue en intensa competencia, tanto así que igual que hace 2 años se va a extra innings, se va a tiempo extra. En la contienda entre el senador demócrata Raphael Warnock y su rival republicano Herschel Walker se proyecta que habrá una segunda vuelta el 6 de diciembre, ya que ningún candidato recibirá más del 50% del voto. La contienda por la gubernatura tiene ya un veredicto. La demócrata Stacey Abrams concedió ya la victoria a Brian Kemp, el republicano, que pasa así a reelegirse. De esto y más nos reporta a continuación desde sus estudios en Atlanta nuestro colega y conductor especial de nuestro servicio, Gerardo Guzmán. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Samuel, pues estoy aquí demostrando que Georgia regresa a ser sinónimo de incertidumbre por la cuestión del Senado. Ya con el 100% de las boletas, hace una hora aproximadamente, el secretario de Estado, el señor Ralph Spanier, pues confirmó lo que acabas de mencionar, que se proyectaba, que es que habrá segunda vuelta para definir quién es el ganador de este puesto del Senado a nivel federal representando el estado de Georgia. Si Raphael Warnock, el reverendo y actual senador, o el exjugador de fútbol americano Herschel Walker. La diferencia es muy corta. Realmente estamos hablando en estos momentos, según el conteo ya del 100% de las boletas computadas, hablamos de Raphael Warnock, 49.4%, Herschel Walker, 48.5%. Se trata de una diferencia de alrededor de 35,000 votos. Mencionó el secretario de Estado de que todavía están por contabilizar 9,000 votos que están llegando de distintas partes del mundo, pero que ya definieron que esto será definido en segunda vuelta, debido a que esos 9,000 votos que faltan por contabilizarse no van a hacer gran diferencia, ninguno de los dos alcanza más del 50%, entonces esto se debe definir el 6 de diciembre.
Explícanos cuál es ese procedimiento para la segunda vuelta en Georgia. Esto de que los candidatos al Senado se vayan a tiempo extra significa... Bueno, explícanos esto, el procedimiento, cómo se da, Gerardo.
Bueno, para aquellos que no se están dando mucho cuenta o ya perdieron un poquito la memoria, recordarán que en el 2020 se vivió una realidad similar con el mismo personaje. Porque acuérdense que en esa ocasión también no se pudo definir del todo quién controlaba el Senado porque se fueron a segunda vuelta también por falta del 50% de los votos. El procedimiento ahora es de que desde este momento se inicia la emisión de nuevas boletas, se convoca campañas y ambos candidatos, ahora solamente Raphael Warnock y Herschel Walker, porque en realidad eran tres candidatos los que estaban en estos momentos disputándose ese puesto en el Senado, junto con el libertario Chase Oliver. Bueno, pues ahora únicamente el demócrata y el republicano tendrán que hacer las campañas y ahora viene de nuevo una inyección de dinero que se espera que sea impresionante porque está en juego quién controla el Senado de los Estados Unidos. Entonces, una vez desarrollada o ya oficialmente convocada a la segunda vuelta, inician las campañas y habrá también un periodo de voto adelantado, habrá un periodo también para emitir votos en ausencia y esto se tiene que definir la fecha para poder participar en persona, será el 6 de diciembre como cualquier elección general. Ahora bien, el 14 de noviembre es la fecha aquí en Georgia para certificar todas las elecciones, todos los puestos, todas las personas que ganaron o perdieron, todos los resultados serán certificados el 14 de noviembre. Hay todavía las cuentas pendientes del condado Cobb que te mencionaba ayer, Samuel, que fue lo que provocó una demanda. Sin embargo, son 1,000 boletas que también no hacen diferencia y por lo tanto no podemos esperar gran cambio en la decisión de la segunda vuelta. Pero una vez que se certifique el 14 de noviembre, también se permite entonces definir a los oficiales electorales a que también se organicen hacia la segunda vuelta y también los presupuestos que se van a destinar para la logística de la organización de las elecciones de segunda vuelta este próximo 6 de diciembre.
Ahora, esto de que los candidatos al Senado de Georgia se vayan a tiempo extra significa la posibilidad de que el control del Senado entonces también se vaya a tiempo extra, ¿no? De que no se sepa, sino en varias semanas, cómo va a quedar el control del Senado, tomando en cuenta pues la aritmética, ¿no? De las demás contiendas, ¿no es así?
Exactamente. Dependerá de lo que suceda en Nevada y Arizona, aunque sabemos de que actualmente los republicanos son los que necesitan 2 escaños, dos triunfos, pues, en estos tres que están pendientes, y los demócratas básicamente necesitan uno. Entonces, es ahí donde, como tú lo acabas de mencionar, la aritmética tendrá la última palabra, y esto, pues, posiblemente se pudiese definir hasta diciembre.
Ahora hablemos de la gubernatura, de la contienda por la gubernatura. Gerardo, Stacey Abrams concedió ya su derrota. Abrams, ya lo sabemos, casi se llevó la elección pasada contra el mismo Kemp, su mismo contendiente esta vez. Luego, después de eso, Abrams pasó a convertirse en una figura estelar, ¿no?, en la nación, por su campaña intensa de defensa de los derechos de los votantes de color, ¿no?, especialmente los del sur. ¿Qué se sabe sobre su futuro? ¿Qué ha dicho ella?
Bueno, aquí hay una sensación totalmente diferente a la cuestión de la campaña por el Senado. En esta ocasión, Brian Kemp tuvo una ventaja mucho más amplia de la registrada en el 2018. Pues estamos hablando, según las últimas estadísticas, 53.4% para Brian Kemp, 45.9% para Stacey Abrams. Tuve la oportunidad de platicar con uno de los coordinadores de alcance latino de la campaña de Stacey Abrams hace un par de horas, y la sensación de ellos es, por un lado, cansancio, obviamente, pero también como un dejo de decepción, y no necesariamente hacia Stacey Abrams, sino al mismo Partido Demócrata a nivel nacional. Te voy a plantear rápidamente cuáles fueron los problemas según la evaluación que han tenido ya el día de hoy los mismos coordinadores de la campaña Stacey Abrams. Por un lado, están hablando de un problema de presupuesto. Hablan de que la inyección de dinero por parte de fundaciones nacionales y del propio Partido Demócrata a nivel nacional no fue la misma que la que recibió Stacey Abrams y su grupo de campaña en el 2018 y en el 2020, porque acuérdense que Stacey Abrams y su movimiento fue pieza clave para darle los votos necesarios a Joe Biden para triunfar en esas elecciones aquí en Georgia. Pero ahora el presupuesto fue diferente. Hablan de que no tuvieron suficiente presupuesto para alcanzar a todas las comunidades, sobre todo en zonas rurales, donde el voto fue favorable para Brian Kemp. Otro elemento que también encuentran en estos momentos, los medios hispanos a nivel local ampliaron, hicieron eco del mensaje de crítica, desconfianza y duda contra la candidata demócrata, generando o impulsando más esa imagen que promovió el Partido Republicano de que Stacey Abrams era una izquierdista radical, ¿no? El otro elemento que también me llamó muchísimo la atención fue lo del voto latino, que eso es lo que también están evaluando en estos momentos. Porque según lo que pudieron observar, hubo un voto latino dividido hacia el Partido Demócrata, no necesariamente hacia el Partido Republicano. Te voy a explicar, según entendí lo que me dijo este coordinador de campaña. Dice, vimos que el voto latino se dividió en contra de Stacey Abrams y a favor de Warnock. Es decir, mi voto va porque quiero al senador Warnock en el Senado, pero no quiero a Stacey Abrams como gobernadora. Y esto, según el análisis que están dando, es porque se tragaron el mensaje de que con Stacey Abrams se va a impulsar más la inflación, va a haber una cuestión de promoción del aborto, entre otras cuestiones que no necesariamente le gustó mucho al electorado latino. Y otro elemento que están viendo es de que también el voto republicano para la gobernatura también se vio dividido. ¿Por qué? El republicano moderado no votó por Herschel Walker, votó por Warnock, pero sí votó por Brian Kemp. Y ahí es lo que analizamos en alguna ocasión, que fue lo que le sirvió a Brian Kemp alejarse de esta movilización de poner en duda o desconfiar de las elecciones, alejarse de Donald Trump y mostrar una postura un poco más moderada. Eso los republicanos lo captaron, sobre todo los republicanos moderados, de tal manera que no le dan el voto a Herschel Walker, se lo dan a Warnock, pero en la cuestión de la gobernatura sí se lo dan a Brian Kemp.
Veremos cómo se traduce todo esto en la segunda vuelta. Gerardo, ya por último, en el minuto que nos resta, Gerardo, ya ves, en el resto del país hay ansiedad por saber lo que termine pasando en Georgia. ¿Cuál es el ambiente y cuál es el sentimiento que se vive dentro de Georgia?
En estos momentos, pues obviamente está la ansiedad y, como inicié este reporte, la incertidumbre. Obviamente están muchas gentes con la resaca de no entender por qué no se alcanzaron los votos suficientes, entendiendo de que el señor Herschel Walker no era suficiente candidato para derribar o contrarrestar la campaña que traía Warnock. Y eso, pues obviamente hay como una serie de dudas, porque te doy un detalle importante. Revisando los números de las boletas en ausencia, que fueron entregadas por correo, hubo un rechazo en promedio por cada distrito electoral de 5,000 a 10,000 boletas, rechazo, ¿eh? Uh-huh. Eso pudo haber influido también en un cambio en los números, aunque el señor Raphael Spenger, secretario de Estado, informó que fue una elección limpia, con características de excelencia y sumamente fluida. Eso es lo que mencionó él. Pero sí, hay como un mal sabor de boca en ambas partes, como que no sintieron que hubiese del todo una certidumbre de que estas elecciones y las leyes que se aplicaron en esta ocasión, que es la SB 202, realmente haya permitido un flujo más justo de los votos y de las boletas en esta elección.
Pues no me resta más que agradecerte muchísimo, Gerardo Guzmán, como siempre, por este magnífico reporte, y seguramente Georgia seguirá dando noticias para rato, ¿no? Por lo menos para el mes que viene.
Definitivamente Georgia volverá a estar en la mente de todos los ciudadanos de este país y sobre todo de los que aspiran al control del Senado.
Mil gracias, Gerardo. Que estés bien, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Pues bien, amigos, nos iremos nosotros con en este capítulo de nuestra serie Hacia el Voto 2022 a breve pausa. A nuestro regreso pasaremos a escuchar la perspectiva de destacados analistas políticos, líderes cívicos de varias partes del país. Pausa y regresamos. En Divierto ofrecemos un episodio más de nuestra serie Hacia el Voto 2022, que llega ya por estos días a sus momentos de culminación. Le echamos un vistazo a los primeros resultados, a los resultados preliminares que ha estado arrojando la elección de ayer, la elección intermedia. Medio mundo pronosticaba ola roja, tsunami rojo. Esta ola roja, este tsunami rojo, llegó a las costas, convertido más bien en olas mansas. Quizás sea el mejor resultado para un presidente en turno desde el 2002, así lo puso un analista. Bueno, para encontrar perspectiva a estos resultados y al comportamiento del votante, tenemos ya la presencia de Ana Lilia Mejía, que es codirectora ejecutiva del Centro por la Democracia Popular, con sede en Nueva York. Ella antes ocupó puestos importantes dentro de la campaña de Bernie Sanders a la presidencia. Ana Lilia Mejía, bienvenida.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. Ana Lilia, pues díganos cuáles son las primeras conclusiones que sacaría usted de los resultados de esta elección intermedia. ¿Qué significan estos primeros resultados?
Bueno, primero, como dijo usted, que lo que vimos fue una cantidad de votantes que no se esperaba, en cierta manera. Normalmente las elecciones de medio término no son elecciones donde hay alta participación, etcétera, pero esta vez se dio un movimiento en varios estados que obviamente resultó en como detener la ola roja o republicana que se esperaba. También algo interesante que se dio es la cantidad de votantes que al tener la oportunidad de utilizar el voto por correo, lo utilizaron. Se está viendo mucho no se ha podido analizar completamente, pero se espera que los votos que llegaron de anticipación por correo partieron más con a favor a los demócratas que los republicanos, pero creo que es una lección que vamos a tener que entender y desarrollar y analizar, porque eso significa, puede significar en un cambio en cómo uno habla con votantes a la espera de elecciones. Con el voto por correo, los votantes tienden a hacer esa determinación días o hasta semanas antes del día de elección. Entonces, significa que si nuestras comunidades van a estar utilizando esto, vamos a estar, va a haber la necesidad de hablar con nuestras comunidades con más tiempo y anticipación.
¿Qué le gustaría destacar acerca de los que salieron a votar? ¿Quiénes salieron a votar en números sorpresa, digamos? Y por otra parte, ¿quién se quedó atrás según lo poco que se sabe hasta el momento?
I mean, lo que siempre vemos es que los votantes hispanos, latinoamericanos o habla hispana, los votantes afroamericanos de descendencia africana o diferentes grupos de inmigrantes, siempre se están mirando estos grupos el día de elección a determinar, salieron al nivel que pensábamos, estábamos, fallaron a responder a la llamada del partido, pero lo que estamos viendo en particular con el votante hispano es una lección muy fuerte para no solo los demócratas, pero también yo creo que lo están adaptando los republicanos, y es que el votante latino hay que estar en conversación, hay que darle una razón para que ese votante le dé el respaldo, el apoyo a su partido. Yo creo que el votante latino, como el votante afroamericano, se ha visto mucho como la base, que solo hay que sacarlos al último momento y no hay que darle motivación en los issues, en darle una razón para votar. Entonces, eso yo creo que es una lección que vamos a estar viendo y teniendo que aplicar en las próximas elecciones en este país.
Ahora, antes de esta elección, se decía que esta elección, más que una elección ordinaria para renovar el Congreso por los próximos 2 años, pues que era una elección de profundas consecuencias, de consecuencias de mucho calado, claro, de mucha profundidad. Háblenos de esas consecuencias, qué es lo que está en juego en esta elección, qué pasaría si el Congreso quedara en manos demócratas o si pasara a manos republicanas.
A mí, todo la manera que nuestro gobierno está formado, las cámaras legislativas tienen mucho poder, ¿verdad? Determinan cuántos recursos se le van a dar a ideas que mueve la cámara ejecutiva o hasta lo judicial. Entonces, el control del Senado y la Cámara de Representantes significa quién determina cuánto se gasta en este país, en qué y por qué. Entonces, lo que pase la conclusión de estas elecciones van a tener un impacto severo en seguro social, en lo que se gasta para cuidado médico o para ancianos o lo que se le determina para diferentes programas educativos, etcétera. Entonces, es para nosotros como organizadores que estamos apoyando y respaldando una ideología de progresista, donde pensamos que nuestro gobierno debe que responderle a las necesidades de la comunidad. Es importante que tengamos ese poder legislativo, porque eso determina los recursos que al final se le va a otorgar a las ideas que movemos. Creo que la otra cosa que es sumamente importante para que la gente entienda es que estas son lo que todo el mundo se enfoca es el Senado y la Cámara de Representantes, pero hubo muchas decisiones a la parte baja del boleto. Que van a tener un impacto severo de beneficio y malestar, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que varias ciudades aprobaron una inversión en más desarrollar más casas o viviendas accesibles. Eso es algo bueno para la comunidad latina, porque no solo van a haber más viviendas, pero también trabajos para este desarrollo de casas y viviendas. También se aprobó el uso de marihuana para adultos en ciertos estados. Aunque muchos digan, y yo sé, mi mamá me lo comenta cada rato, que por qué eso es significante para nuestra comunidad. Y es significante porque sabemos que la mayoría de los jóvenes que son arrestados y sus vidas destruidas son afroamericanos y latinos cuando se viene al uso de marihuana. Entonces, eliminar eso como crimen significa que nuestros jóvenes van a tener más oportunidad para no deshacer su vida completa por un error que cometieron un día o en un momento. Entonces, no solo es lo que pasó en el Senado y la Cámara de Representantes, pero hay muchas cosas que se mueven al final de ese boleto que tenemos que prestarle atención. Y lo único que le digo a sus votantes es que el poder en este país es poder contar, o se ha contado, tener ese poder político y la participación es todo. Es como determinan qué recursos nos van a dar, cuánto respeto se nos otorga.
Ya por último, Anelia, una de las sorpresas quizás dentro de esta elección llena de sorpresas fue que los republicanos ganaron terreno en la delegación del Congreso de la Florida, pero también de Nueva York. A la Florida ahora se le comienza a comparar con Kentucky por estarse convirtiendo en un estado archi conservador, no solamente a la derecha, sino más a la derecha, derecha a derecha. ¿Qué tal Nueva York? ¿Cómo se explica este avance en algunas carreras congresionales en Nueva York?
Yo le voy a decir que la verdad que yo me quedo loca, porque uno cuando estamos viendo, yo creo que en parte ha habido, yo creo que con el impacto de COVID, personas no solo fueron impactadas económicamente, pero quizás hubo cambio de a dónde habían comunidades. Yo sé que a donde yo vivo en New Jersey, mucha gente salió de Nueva York y se mudó al estado de New Jersey. Tenemos que analizar qué es lo que está ocurriendo en nuestras comunidades y por qué ese cambio. Creo que, vuelvo y digo, en estos momentos, en estas elecciones de medio término, sabemos que el averaje es perder 27 a 28 posiciones en la Cámara de Representantes o Senado. Es más, Obama perdió 63, ¿verdad? So, no es algo que es fuera de serie que ocurra, pero es muy interesante y creo que tenemos que analizar
nos queda
la
de tarea.
Información demográfica.
Así sí, es.
Exactamente.
Nos queda de tarea entonces. Así es, especialmente estas sorpresas como la que, repito, está ocurriendo en territorio generalmente asociado al progresismo, que es el territorio del estado de Nueva York. Por lo pronto se nos ha agotado el tiempo. Ana Lidia Mejía, no me resta más que agradecerle muchísimo por aceptar nuestra invitación para su presencia en Línea Abierta. Que esté usted bien,
No, igual, y gracias a su oyente.
Hasta luego. Ana Lidia Mejía es codirectora ejecutiva del Centro por la Democracia Popular con sede en la ciudad de Nueva York. Nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto. En Divierta, ofreciendo uno de los programas de conclusión de nuestra serie Hacia el Voto 2022, siempre con énfasis en aquellos asuntos y contiendas de interés especial para nuestra comunidad y nuestra radioaudiencia latina. dentro de las contiendas, por cierto, a las que le estamos siguiendo de cerca la pista, son algunas que pudieran llegar a escribir nuevas páginas en la historia cívica, la historia política del país. Algunas de ellas son contiendas protagonizadas por candidatas latinas. Por ejemplo, estamos siguiendo de cerca la pista a la contienda en la cual Andrea Salinas pudiera llegar a convertirse en la primer mujer latina en representar al estado de Oregón ante el Congreso. Igualmente, estamos siguiendo de cerca los resultados de Yadira Carabeo, quien pudiera llegar a despuntar como la primera mujer latina en representar ante el Congreso de la Nación al estado de Colorado. Pues bien, otra noticia que ya tengo entendido, otra desenlace que ha quedado resuelto, es el de la contienda en la que participaba Delia Ramírez. Delia Ramírez pasa a convertirse en Illinois como la primera mujer latina en representar a Illinois ante el Congreso de la Nación, primera mujer latina en ocupar ese cargo. Pues bien, amigos, para seguirle encontrando sentido a estos resultados de la elección de ayer y de los preliminares de anoche, tenemos la presencia de Rafael Collazo. Él es director ejecutivo del Fondo de Acción de Unidos US. Unidos US me acompaña desde Filadelfia, Pensilvania. Rafael, bienvenido.
Muy buenas tardes, caballero.
Muy buenas tardes.
Hablar con igualmente. Mi corrido aquí en Radio Bilingüe.
Igualmente, mil gracias por acompañarnos, Rafael. Rafael, pues, ¿cuáles son las primeras conclusiones que usted sacaría de los resultados preliminares que ya está ofreciendo esta elección? ¿Qué significan estos primeros resultados?
Bueno, primero que nada, si bien ya es claro que el voto latino, ya no somos un gigante dormido. Anoche fue un ejemplo de que somos una comunidad, un bloque de votantes que debe ser cortejado, y hay varios votos que obviamente necesitamos contar y necesita tomar paciencia el proceso demócrata, pero es obvio que el voto latino va a determinar qué partido que entró a la tiene control del Senado, de Cámara de Representantes y varias otras posiciones a nivel estatal en este país.
El voto latino ya no puede ser ignorado. ¿Dónde particularmente ve usted, en qué lugares, en qué estados o en qué contiendas fue que se lució el voto latino?
No había un estado que no tiene el sabor latino de los votantes hispanos. Obviamente estados como Arizona, Nevada, Nuevo México, Florida y otros estados en Sun Belt de este país que tiene población, cantidad grandísima de hispanos, va a determinar, por ejemplo, en elecciones en Arizona y Nevada, quién va a ganar para gobernador y también su senado, que está todavía contando los votos en esos estados, pero también en los estados que no son obvios de presencia hispana, como en mi estado natal, Pensilvania. Lo vi anoche, un gran cantidad de votos latinos que ayudó, en ese caso, a las candidaturas de el gobernador Josh Shapiro y el nuevo senador John Fetterman. So, hay muchos otros ejemplos en este país, pero el voto latino no solamente en los áreas tradicionales de hispanos, tenemos influencia en todo este país.
Ahora, antes de esta elección, medio mundo pronosticaba un tsunami rojo republicano, ¿no? Que se esperaba un arrollamiento tanto en la Cámara, sobre todo en la Cámara, pero también en el Senado, por parte de los republicanos. Lo que estamos viendo en estos momentos son, digamos, que olitas mansas, solamente hay cuentas alegres. Todos calculaban que los republicanos iban a arrasar, esto no está pasando. ¿Qué pasó aquí? ¿Fallaron las encuestas? ¿No funcionaron los adivinos? ¿O por qué ese error de cálculo, digamos?
Bueno, yo creo dos cosas. Primero, en los en las conversaciones y en los estudios analizando el voto latino durante este ciclo, había obvio que el hispano había dos preocupaciones grandes. Primero, la economía y específicamente la inflación. So, el voto latino quería escuchar los planes de los candidatos sobre a qué manera va a bajar los precios de los gastos de todos los muchas cosas de nuestras vidas, ¿no? La compra, el precio de gasolina, lo que sea. Pero también había un la mujer latina había muy preocupado sobre el tema de acceso al aborto. Y yo creo que la decisión de Corte Suprema, de la decisión Dobbs, uh-huh, para determinar el derecho a nivel federal a tener acceso a aborto para mujeres, había una llamada bien claro que la mujer latina, el voto, la votante latina, uh-huh, necesitaba a subir sus voces en este proceso. So, yo creo que ese un factor bien grande, uh-huh, y esa combinación de qué partido está hablando sobre ese tema de economía, uh-huh, y hablando sobre la necesidad para cambiar esa decisión de Dobbs, uh-huh, yo creo que había un gran factor para los hispanos, la mayoría prefiriendo los candidatos demócratas.
Ajá. Así que lo que usted calcula es de que ese error de cálculo es que hubo gente que simplemente no calculó muy bien los números y el arrojo, la energía con la que saldría el votante y particularmente el votante latino a las urnas, sobre todo en el último día.
Bueno, interesante, hermano, porque the pollsters, ajá, es muy difícil para analizar los intereses y energía de personas cuando preguntas. Es difícil para tener acceso a personas para preguntar, sí, ¿no? Porque no, pocos familias tienen landline. Es difícil para llamar personas en su celular para mandar un mensaje de dirección electrónica. Uh-huh. So, es difícil para calcular no solamente la preferencia, pero la energía.
Sí, claro.
Ha salido a votar.
Bueno, hay que entender. Hay que entender a los pobres encuestadores. Entonces, la cosa está muy complicada cuando se trata de interpretar sentimientos, ideas, opiniones, impulsos y energía, ¿no? Hay que entender eso. Entonces, ahora, de toda, claro, esta elección, de lo que ha estado arrojando hasta este momento la elección, y debemos entender también que los resultados están evolucionando, están cambiando también a cada minuto, hay que entender también eso. Pero de lo que ha trascendido hasta el momento, Rafael, ¿ha recibido usted alguna sorpresa? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de lo que se sabe hasta el momento?
Bueno, algo muy, muy positivo. Este ciclo, más de 36% de los votantes latinos votaron por primera vez. Entonces, la población joven en la comunidad latina está volviendo al proceso político. También la gente que tomaron su ciudadanía en los últimos años. So, eso es algo muy positivo. Otro ejemplo es los candidatos nuevos que hispanos que son que eligieron anoche en esta semana durante las elecciones. Por ejemplo, Maxwell Frost, un afrocubano que va a ser el primer miembro de generación Z de la clase joven, va a ser parte del Congreso de este país. Y tenemos otros ejemplos de hispanos que va a elegir y va a tener más de, en nuestras calculaciones, más de 45 miembros de la Cámara de Comercio, de Cámara de Representantes de este país, hispanos, y eso va a ser muy positivo para el poder latino en esta nación.
Uh-huh. Ahora, de estos votantes jóvenes, que tengo entendido, ¿cuál es el dato que tengo de que cada medio minuto un joven latino pasa a cumplir 18 años, ¿no? Así que este sector de la población vale más seguirlo de cerca porque va a ser más influyente conforme pasen los años y conforme pasen las elecciones. ¿Se sabe cómo votaron estos votantes jóvenes en esta elección? En otras palabras, ¿fueron estos votantes jóvenes parte de esa resistencia a la ola conservadora que se vino encima?
Sí, todavía estamos analizando los números, pero En general, el voto joven, los jóvenes que votan son más progresistas de los votantes ancianos, por ejemplo. Pero es claro que de temas de acceso al aborto, los gastos de educación, DACA, uh-huh. y temas que afecten los inmigrantes más joven, son bien importantes para el votante hispano joven, y es claro que salieron a votar para tener una voz uh-huh. afectando esos temas.
Uh-huh. Ahora, ya por último, Rafael, sabemos que la batalla por el Senado seguramente o previsiblemente se va a ir a extra innings, ¿no? Se va a ir a tiempo extra. Será el siguiente mes, seguramente va a pasar a ser un mes cardíaco, ¿no? De veras, de mucha ansiedad en el país, tal vez tomando en cuenta de que a lo mejor de ahí dependerá el futuro del Senado. ¿Qué se prevé sobre esto y qué se planea para estas semanas en Georgia por parte de su organización?
Sí, bueno, dos cosas. Primero, yo pido a sus escuchantes para tener paciencia, porque todavía estamos contando los votos en California también, pero en la oeste, en California, pero especialmente Nevada, en Arizona, probablemente necesitamos una semana más o menos para determinar los resultados de esas elecciones. Pero la pregunta en Georgia. Definitivamente, el Unidos US Action Fund va a trabajar con nuestros colegas activistas hispanos en Georgia para educar la población que tenemos una elección especial. Es un poco raro para votar en una elección en diciembre, y también para empujar que a subir sus voz, porque es posible que esa elección va a determinar qué partido controla el Senado, y de tema de jueces, de tema de la seguridad de democracia. El partido que es sumamente importante para la comunidad latina, quien controla el Senado.
Así es. El tema de los jueces se refiere al hecho de cómo está en el poder del Senado, efectivamente, la nominación y la confirmación de gente del Poder Judicial, y además está en sus manos también el destino de la Corte Suprema, en caso de haber vacantes en la Corte Suprema. Este es el órgano que tiene en sus manos esa pues enorme decisión de trascendencias históricas muchas veces. Pues Rafael Collazo, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Que esté usted bien, ¿eh?
Muy bien, mil gracias, hermano. Y mi punto final es, en los últimos dos meses estamos pujando el Senado y el Congreso en la sesión de lame duck para pasar una ley para proteger los Dreamers. Es sumamente importante que los hispanos durante este última semana mantener comunicación con sus oficiales uh-huh. federales, porque tenemos la posibilidad para proteger los sí. Dreamers durante los últimos dos meses.
Durante estos dos meses, en caso de cambiar de manos la Cámara de Representantes, sería una sesión lame duck, una sesión de pato cojo, pero en esta sesión todavía pudiera ser posible una ley a favor de los Dreamers. Estaremos al pendiente y sigamos en comunicación, Rafael. Que si usted viene, hasta luego. Rafael Collazo es director ejecutivo del Fondo de Acción de Unidos US, organización nacional. Me acompañó desde Filadelfia, en Pensilvania, estado que estuvo en el ojo del huracán en esta elección. En nombre de todos en el equipo de trabajo, somos los que se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.